En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es miércoles, un día en el que hablamos, ya lo sabéis, de empleo público, no solamente para aquellas personas de vosotras que queréis trabajar en la administración y estáis preparando oposiciones, sino también para las personas que ya trabajan dentro de ella. Y tanto en un caso como en otro, tienes que saber que hay una cierta preocupación de la que nos vamos a hacer eco en los próximos minutos y que consiste básicamente en que no se cubren todas las plazas que salen en oposiciones en algunas categorías profesionales. Hemos hablado con asiduidad de los problemas a los que se enfrenta en general la sociedad, porque esto afecta tanto a empresas públicas como a empresas privadas. La jubilación de los boomers está provocando que haya muchas categorías profesionales que tienen déficit de profesionales. Bueno, pues en la administración se está intentando paliar a fuerza de convocar oposiciones, pero cuando os decimos que, por ejemplo, hay 100 plazas, y digo un número al azar, de inspectores de trabajo, cualquiera de nosotros puede creer que esas 100 plazas se cubren. Pero es que luego se organizan las oposiciones, imagínate que solamente se cubre la mitad de esas plazas. El problema que puede representar en este caso para la inspección de trabajo. Te digo una cosa, el número es hipotético, pero lo que está ocurriendo en las oposiciones para las inspecciones de trabajo no es nada hipotético. Vamos a hablar de ello en los próximos minutos en el programa. Yo creo que también te sirve un poco de pista para saber qué oposiciones debes prepararte. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. El número dice, me dice aquí Chema Moreno, que tampoco es hipotético, que son 99 plazas las que salieron en las últimas oposiciones, ¿no, Chema?
Y 45 aprobados, hablaremos de ello en unos minutos, creamos un poquito de hype para que se queden los oyentes escuchándonos.
Claro, ¿qué está pasando en la administración? Que no se cubren las plazas, sobre todo, lógicamente, en aquellas de que se requiere una mayor cualificación. Y te lo contamos aquí, ya no por... O sea, esto, ¿a quién se critica? A nadie. Bueno, no sé, hablaremos con los interlocutores, con lo que saben, y lo mismo sí que hay críticas hacia esos sectores, pero nosotros, que simplemente somos unos observadores con muy que no estamos muy dentro, ¿verdad?
Meros espectadores.
Eso es. Pero no sacamos las palomitas porque es un tema preocupante.
Escuchamos con atención y aprendemos de los expertos, que es a lo que venimos aquí.
Y yo, por ejemplo, a Iria Guzmán la veo de inspectora de trabajo.
Muy buenas tardes.
No sé qué haces
le pega,
aquí.
Le pega un poco.
¿A que sí?
¿Me
sí.
veis? Sí, como inspectora de trabajo.
Sí. Eso va a ser tu nueva vocación.
¿Me veis como mandona o algo?
No, un inspector de trabajo no tiene que ser mandón, creo yo. Lo que tiene que ser es tener una cierta...
Carácter tienen que tener.
Sí, carácter sí. Y luego tener una cierta vocación de hacer cumplir, ¿no?, con los derechos de los trabajadores.
Yo sí me veo.
Por eso te digo, si ves que no andamos, Chema y yo, tan mal encaminado.
Tenemos buen ojo. Me vais conociendo poco a poco.
Y además, ves que no lo hemos dicho de malas.
No, no, todo lo contrario.
De muy buenas.
Sí, sí, algo raro. Efectivamente. De nuevo para una introducción de Madrid Trabaja.
Efectivamente, es algo raro.
Yo no sé qué te pasa últimamente. ¿Estás desayunando algo distinto? ¿Qué te hace ser amable conmigo? ¿La primavera te está trastocando?
No, debe ser la lluvia.
¿O solo me estás cogiendo cariño?
Bueno, eso último jamás. Eso último
por
jamás.
Por ahí no pasamos.
Por ahí no.
Hay límite.
Efectivamente. Entonces, vamos a ver. ¿Que me puede condicionar la lluvia? Que estoy un poco hasta el gorro de lluvia.
Eres meteoropático.
Y necesito... Soy meteoropático y necesito darle la vuelta y convertir el mal rollo interno que tengo en buen rollo externo. Pues a lo mejor algo tiene que ver.
Pues que llueva la Virgen de la Cueva. Sí.
Bueno, de momento que llueva... Bueno, iba a decir las ofertas de empleo, pero antes no se me olvidan las redes sociales.
Pues tenemos LinkedIn, TikTok
siempre
y Facebook.
Siempre se te adelanta, ¿eh?
No siempre, a veces le doy paso. Eso es verdad. LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter Madrid Trabaja OM.
Aquí el mandón del equipo ya sé de quién es.
Es el que más depende trabaja, ya
día,
lo sabe.
Depende del día.
Efectivamente, eso lo...
El último blog no dejó muy claro eso, ¿eh?
Bueno.
Pero... Pobrecito, lleva un año persiguiéndole el vídeo.
Sí. Solo un año. Y lo que le queda.
Y me queda,
todavía.
Sí.
Bueno, como te queda aquí espacio, a ti que nos escuchas, para recibir ofertas de trabajo que te pueden interesar, empezamos por unas oposiciones para 54 plazas de monitor deportivo en el Ayuntamiento de Madrid.
Además de los requisitos habituales, es necesario estar en posesión de alguna de las titulaciones que recoge el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid. En la oposición, los aspirantes tendrán que superar un único cuestionario tipo test teórico-práctico de 120 preguntas y si te interesa, tienes hasta el 9 de abril para inscribirte.
Hay en ADECO una oferta para 10 puestos de auxiliar de información para el Mutua Madrid Open 2025.
Para trabajar del 21 de abril al 4 de mayo en la Caja Mágica de Madrid. Buscan personas que puedan encargarse de orientar al público, resolver dudas y garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad del evento. Es necesario poder demostrar un nivel de inglés fluido, aunque también valorarán otros idiomas y el salario que ofrecen será según convenio.
Y luego Traxa busca 35 analistas para una consultoría de gobernanza de datos de la administración pública.
Es necesario presentar el título universitario de analista de sistemas de información o demostrar experiencia consolidada de al menos 2 años en el ejercicio de la profesión y valorarán a los candidatos con formación en metodología o estrategia del dato. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga, la posibilidad de realizar el 50% de la jornada de manera telemática y un salario según convenio. Tienes hasta el 16 de marzo para inscribirte en este proceso selectivo.
Hay una empresa de Ajalbir que precisa de técnicos eléctricos.
No exigen experiencia previa, pero sí estar en posesión del título de electricidad, mecánica o ingeniería técnica. Necesitan una persona que se encargue de las pruebas diferenciales, mediciones de tierra, revisión de zonas comunes e inspección de líneas de alta, media y baja tensión. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario a percibir oscilará entre los 18.000 y los 21.000 euros brutos al año.
En Navalcarnero hay trabajo para tapiceros.
La empresa busca profesionales que puedan acreditar al menos 2 años de experiencia en el puesto, en posesión del carnet de conducir tipo B y con vehículo propio. No exigen un nivel mínimo de formación y el contrato que ofrecen es indefinido y a jornada completa.
Y una mercería de Getafe busca costureros.
La idea es incorporar a una persona que pueda demostrar al menos 5 años de experiencia en arreglos de prendas de vestir, toma de medidas y hogar. No es necesario presentar un nivel mínimo de formación en la materia y ofrecen un contrato indefinido con un sueldo de 1.100 euros brutos al mes.
¿Qué te interesa? ¿Alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Búscanos, Madrid Trabaja, escríbelo en cualquier buscador. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si accedes a nuestra web están las ofertas de empleo de este 12 de marzo. Y es miércoles, así que recibimos a nuestra invitada habitual, Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien.
Bien.
Aquí como digo normalmente, pues una tarde más.
Una tarde más, que te agradecemos mucho que estés aquí para compartir bueno, pues tu conocimiento de lo que ocurre dentro de las diferentes administraciones. Es verdad que tienes la responsabilidad sobre todo sobre la administración autonómica, pero al final perteneces a una organización como UGT y al apartado de servicios públicos, en el que, bueno, pues acogéis a personas de todas las administraciones, de todo el sector público, de hecho.
Sí, están dentro del ámbito de UGT Servicios Públicos en Madrid, pues está todas las personas que se afilian a la UGT y que trabajan en las administraciones públicas, pero también tenemos una parte que son servicios públicos, pero que se prestan de forma privada, que se saca por pliegos,
las contratas, ¿no?
Y las empresas se presentan a los pliegos, concurren y gestionan los servicios públicos. Por eso algunas veces pues hablamos también de empleo privado, pero que es empleo privado que se presta, pero que realmente son servicios que las administraciones públicas no han querido prestar directamente.
De hecho, recuerdo que estuvimos hablando hace no demasiadas semanas, por ejemplo, de las reivindicaciones de las personas que trabajan en ayuda a domicilio, ¿no?, en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, sirva como ejemplo,
sí,
¿no?
Tenemos ámbitos como ese, por ejemplo, tenemos ámbitos, todo lo que es intervención social, lo que es dependencia, residencias privadas, menores, centros de menores, bueno, todo esto, hay enseñanza privada, hay sanidad privada, está la parte de recogida de basuras, jardineros y demás, o jardineras, que también prestan el servicio a las administraciones públicas a través de empresas que se quedan con los pliegos que se publican. O sea que hay mucho trabajo. Algo muy que no sé si se vincula con la sanidad privada, por ejemplo, es el transporte sanitario también, muy potente dentro de la organización. O sea que hay muchas patas que no es la administración pública pura y dura directamente.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso decimos esto porque Rosa, de ella aprendemos muchísimo, y precisamente después vamos a hablar con los representantes del Sindicato de Inspectores de Trabajo, pero nos pusiste sobre alerta y yo creo que además es algo que no afecta solamente a los inspectores de trabajo, que se puede convertir también en un problema para las diferentes administraciones. Porque aquí entrevistamos con mucha frecuencia y decimos, oye, pues hay cerca de 2.000 plazas para profesores en la Comunidad de Madrid. La semana pasada hablamos de ello, ¿no? Pero claro, luego a lo mejor no se cubren las 2.000 plazas.
Claro, es que por eso yo otras veces cuando hablamos de empleo público, de que si faltan recursos o no faltan recursos, y se dice, pero si han convocado 10.000 plazas, ¿vale? Eso yo no lo discuto. Se han convocado 10.000 plazas. De las 10.000 plazas, ¿cuántas se han cubierto?
Claro.
Si no se cubren, pues me da lo mismo. Lo que venimos pidiendo es un seguimiento para que esas plazas no se pierdan. No se pierda empleo público porque luego estamos como estamos, saturados, con falta de recursos. La gente que demanda la atención de los diferentes servicios públicos se enfada cuando hay que esperar. Y yo os pongo un ejemplo personal y no suelo hablar mucho de lo mío personal. Yo hoy tenía una consulta médica a las 12 menos cuarto y me han llamado a la 1 y cuarto para entrar en la consulta. Os podéis imaginar que eso no es porque no haya ganas de hacer cosas, sino porque probablemente no hay personal suficiente para dar una cobertura en un plazo razonable. Que no se puede atender a una persona en 10 minutos probablemente. Porque, como yo digo, entre que le explicas lo que sea, te bajas el calcetín y te miran el pie, yo qué sé, es un ejemplo, no era ese mi caso, pero bueno.
Sí. Para pues, no dar pistas.
Entre que te desnudas y te vistes, pues es que ya se te ha pasado el tiempo. Entonces, pues hay que tener recursos suficientes para dar un servicio de calidad. Y si no se cubren las plazas de las ofertas de empleo público, al final nos vemos abocados a situaciones de este estilo.
Fíjate que yo creo que se abre un interesante debate y que habría que reflexionar entre todos, porque además no es una cosa que afecte o solo a la Administración General del Estado, o a la autonómica o a los ayuntamientos, que puede afectar a todos, ¿no? Y que habría que, a lo mejor, abrir una reflexión para ver qué se hace en esos casos, ¿no? Porque, claro, al final, pongo el ejemplo que comentamos la semana pasada, porque el de inspectores de trabajo, luego Rosa lo hablaremos con nuestro invitado, ¿no? Pero la semana pasada reconocía el director general de Recursos Humanos que, por ejemplo, en profesores de matemáticas no cubren todas las plazas, con lo cual, ¿qué se hace? O sea, si eso se repite varios años y hay un déficit que no se cubre de profesores de matemáticas, ¿qué se puede hacer? Porque
pues la pena es que no se hace nada hoy en día. Que hay menos recursos,
pero es que, ni siquiera
que se dan
se abre...
las clases como se dan, que se masifican las aulas y que al final el que encuentra trabajo en otra comunidad autónoma o fuera del país, se va.
Pero yo he hecho en falta, efectivamente no se hace nada, pero el primer paso para hacerlo es abrir un proceso de reflexión.
Que sí,
te quiero decir que hablamos del tema de matemáticas, pero es que yo creo que va a llegar un momento en el que haya muchísimas categorías profesionales donde suceda. Y a lo mejor habría que arbitrar pues qué se hace en esos casos. Es decir, que cuando no se cubren las plazas, pero hay que prestar el servicio, ¿qué se hace pues para encontrar o para hacer atractivo, ¿no?, el trabajar dentro de la administración? O sea, que cuando digo qué se hace, tampoco quiero decir ni que se eche mano de empresas privadas ni nada de esto, sino que bueno, que alguna solución hay que buscar, ¿no? Porque al final los servicios, mira, se tienen que cubrir.
Lo que está claro es que para encontrar la solución a un problema, cuando la tiene, lo primero es reconocer que tenemos un problema.
Claro, eso es.
Y mientras no se reconozca que tenemos un problema y que partimos de menos no sé cuánto, pues si partimos de menos no sé cuánto, si no es atractivo, si no viene suficiente gente, pues en este caso los gobernantes en general de todas las administraciones públicas, porque esto no es, por supuesto, los inspectores de trabajo, es verdad que es de Administración General del Estado, pero es que me da igual, es que esto pasa en todas las administraciones,
claro,
porque como tú bien decías, yo que me muevo más en el ámbito de administración regional y de las administraciones locales que tenemos en la comunidad, pues es que estamos en las mismas. Hay momentos en los que no hay gente suficiente para cubrir las vacantes que hay. Entonces, claro, donde más vacantes hay es en el ámbito de Comunidad de Madrid, porque estamos hablando de docentes, estamos hablando de sanitarios o no sanitarios, pero de instituciones sanitarias.
Sí.
Estamos hablando de residencias, de servicios sociales, de enseñanza en general, ¿no? No solamente docentes,
sí, sino que el volumen otro personal, ¿no? De personal comparativamente es muy grande y además,
claro,
de sectores donde es servicio público puro y duro, o sea que realmente...
Y muy sensibles, sectores, claro, muy sensibles. Estamos hablando de la sanidad, que nuestra salud, sin ella no podemos tener todo lo que queramos, pero no tenemos nada. Si no podemos cuidarnos la salud, si no tenemos un buen servicio educativo que atienda a nuestros niños y a nuestros jóvenes, no estamos abonando unas personas con un futuro de calidad, con lo cual estamos hablando de un sector también muy sensible. Si estamos hablando de servicios sociales en general y de lo que todo ello conlleva, ¿no?, de atención a mayores, a dependientes, bueno, pues es que todo eso es más que sensible, son personas que se han ganado el derecho a tener una vejez digna. Pues es que si no tenemos recursos, por eso digo que primero hay que reconocer que hay un problema, el
claro,
que sea, pero hay que reconocerlo
eso
para
es,
luego podernos poner a trabajar en buscar la solución.
Eso es, y a ser posible que no se meta la política por medio, porque esto no es una cuestión ni de una ideología ni de otra. Es una cuestión de ser prácticos a la hora de afrontar un problema que va a terminar salpicándonos por lo que estamos viendo. Y además es que ya no solamente lo dice tu experiencia, que también, Rosa, es que sabes que aquí hablamos todos los días con gente que convoca en diferentes administraciones y en muchos casos nos reconocen esas dificultades que tienen para cubrir todas las plazas. Pero claro, ya lo que ha ocurrido, y ahora lo comentaremos con la Inspección de Trabajo, yo creo que es alarmante, es un poquito alarmante. Rosa, enseguida volvemos contigo, que me están esperando desde Valdemanco, que tienen una bolsa de empleo que puede interesar a los oyentes que nos escuchen desde esa zona de la Comunidad de Madrid. Y tenemos al alcalde de Valdemanco, a Luis Navarro. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema. ¿Qué tal?
Bueno, yo soy Javier. Chema es el compañero que ha hablado contigo para preparar la
entrevista. Javier, entonces. Buenas tardes. Buenas tardes.
Aquí lo tengo, de todas formas, al lado.
Porque os mando saludos desde Valdemanco.
Muy bien.
Con mucha agua, como todos los municipios.
Sí,
pero
bueno, ¿no?
Pero bien, pero bien. Sí.
Pero estáis bien, ¿no? Ha sucedido nada, tanto para las infraestructuras como para los habitantes, que haya provocado mucho problema, ¿o sí?
No, en principio Valdemanco estamos muy altos, con mucho desnivel, con lo cual tenemos, todo tiene sus pros y sus contras. Aquí el agua se va muy rápido y lo sentimos por los municipios que lo están pasando mal, que están en las vedas y en las zonas bajas con inundaciones,
claro,
y problemas con,
claro,
los vecinos. Pero claro, bueno, aquí estamos bien.
Bueno, pues eso es importante, eso es lo primero, porque al final estar bien en cuanto a la salud y a las infraestructuras de un municipio como Valdemanco es lo primero, pero ahora necesitáis también personal. Como es bolsa de empleo, me imagino, alcalde, que es temporal, ¿no?, las necesidades que se tienen que cubrir.
Correcto, es un tema temporal. Al final son plazas, pues personas que por situaciones familiares, por enfermedad, tienen que coger una baja durante un tiempo, y entonces pues lo que pretendemos es cubrir esas bajas con personal, pues bueno, que esté en una bolsa de empleo, que todo esté muy legal, que no haya ninguna incertidumbre, y que, bueno, y abiertos a que se presente pues mucha gente. Nuestra idea ahora mismo, hemos sacado estas plazas de bolsa de empleo para limpieza en este caso, pero nuestra idea desde el ayuntamiento es sacarlas para otras
categorías, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, y todo esto es importante porque, claro, estamos hablando en este caso de una bolsa de empleo para personal de limpieza, pero si vives en la zona y perteneces a otro sector, pues que tendrán que estar muy atentos a la página web del ayuntamiento. ¿Será ahí donde vayáis publicando las diferentes bolsas de empleo?
Pues nosotros, aparte, lógicamente, de sacarlo en el boletín de la Comunidad de Madrid.
Sí, eso es la oficialidad.
Por desgracia, mucha gente no hace caso o no tienen acceso a esa información.
Sí.
Pero bueno, desde la página web del ayuntamiento y por redes sociales, pues publicitamos para que la, claro, gente se pueda apuntar, porque al final somos pueblos que queremos evitar la conocida despoblación,
sí,
y qué mejor que arraigar vecinos de nuestro entorno que, claro, quieran trabajar en nuestro municipio.
Bueno, en este caso, también te digo, alcalde, pueden escuchar Madrid Trabaja, que nosotros, yo tengo aquí a una persona que es Iria, que se lee todos los días el BOCAM.
Y una persona con criterio.
Y además es que por eso hemos contactado con vosotros, porque lo hemos leído en el BOCAM y hemos dicho, hay que hablar con el Ayuntamiento de Valdemanco para ver en qué consiste esta bolsa de empleo, que requiere titulación en la ESO y que la prueba va a ser relativamente sencilla. Otra cosa es que haya muchos candidatos y hay que ser él o la mejor para ocupar los primeros puestos.
Efectivamente, la prueba va a ser sencilla, es una prueba abierta para mucha posibilidad de que se presenten muchos candidatos. Entonces, pues bueno, es que lógicamente el que mejor posicionado se quede, pues va a ser el primero que va a estar en la lista, es importante. Y bueno, yo creo que sobre todo lo que incidía antes, que queremos evitar que la gente se nos vaya a trabajar a Madrid, que tenga expectativas en nuestra Sierra Norte,
claro,
que es una zona espectacular, y no queremos que la gente se tenga que ir a trabajar, claro, a Madrid, el Molar, San Agustín o Guadalix, que,
claro,
se queden en nuestros municipios trabajando y teniendo su familia y su vida.
Claro. Ayer estuvimos hablando de otra zona de Segovia que abren las puertas incluso a esto de los nómadas digitales y de los emprendedores que pueden teletrabajar, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de incluso pues un trabajo dentro de la propia administración, que siempre, hombre, en este caso es temporal, pero es un primer paso, ¿no? Porque luego habrá gente que se jubile también en el Ayuntamiento de Valdemanco, de Valdemanco, perdona.
Sí.
Y entonces, pues el haber participado en esta bolsa de empleo les puede dar una mejor posición, ¿no?, para obtener el puesto.
Así es, indudablemente, y además ya puedo comentar que desde el Ayuntamiento de Valdebanco se va a sacar en breves otras plazas, tanto para bolsa de empleo como para plazas fijas en el municipio, como administrativos o personal de limpieza fijo, y entonces, pues bueno, pues yo creo que es importante que la gente lo sepa y crear un arraigo en el territorio, que para mí me parece esencial.
Bueno, pues es muy buena noticia para todos los que viven en la zona, saber que, oye, se abren posibilidades a través del Ayuntamiento de Valdemanco de efectivamente pues tener un arraigo que empieza por lo profesional y luego continúa por lo personal, por lo familiar, etcétera. Alcalde, que te volveremos a llamar en el momento que convoquéis nuevas bolsas de empleo, te volvemos a llamar, si te parece.
Pues Javier, lo verás publicado, estaremos en contacto y para mí, pues bueno, estar a vuestra disposición, un auténtico lujo, y saber que Valdemanco ahí está, pues
claro,
intentando fomentar el empleo en nuestra Sierra Norte, que bien necesitada es de ello.
Pues aquí estamos para echar una mano en lo que haga falta, desde la emisora pública madrileña. ¿Vale?
Pues un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, buenas tardes, hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga escuchar en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y prestamos atención a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, desde los grandes a los medianos, a los pequeños, todos. Sobre todo si ofrecen trabajo, que entonces ya se convierten, les hacemos un pedestal aquí en Madrid Trabaja. Lo digo porque si alguien nos escucha desde algún ayuntamiento y ve que se nos escapa, por la razón que sea, alguna oportunidad, que nos escriba, que se ponga en contacto con nosotros, que somos humanos. Y de vez en cuando, pues oye, ¿qué iría se va de vacaciones? Hombre, normalmente alguien la sustituye leyendo el bocán, pero a lo mejor puede ser que un día se escape. Se lo pedimos a José, por ejemplo, que se lo lea o demás. Pero bueno, que por si acaso, ya hablando en serio, o hay convocatorias muchas veces que no aparecen en el bocán, que son empresas públicas, por ejemplo, que no tienen por qué publicar las convocatorias en el BOCAM. Pues aquí estamos abiertos a hacerlo. Y bueno, Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, que nos acompaña. Rosa, ¿ha hecho balance tu organización de ese acuerdo que se suscribió, que tenía un nombre que tenía que ver con la modernización de las administraciones, ¿no? Porque incluía parte de subida salarial, pero otra serie de mejoras, ¿no? Y que ha concluido en 2024 y estáis ahora un poco esperando a ver qué sucede, ¿no? O qué negociación se abre ahora.
Sí, la verdad es que la denominación era Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI.
Ah.
Y bueno, pues recogía efectivamente algo de subida salarial que por lo menos, bueno, no digo que fuera un que tengamos unas ventajas económicas importantísimas, pero sí desde luego paliaba el seguir perdiendo poder adquisitivo, porque normalmente a los empleados públicos lo que nos hacen muchas veces es, bueno, pues un 2%, vale, pues un 2%, y a lo mejor la vida te sube un 6, te sube un 8. Entonces, es verdad que, bueno, con la subida total que ha habido, que ha sido un 9,8%, pues de alguna forma pues ha aliviado, ¿no?, el impacto que el IPC, la carestía de la vida, ha podido tener, ¿no?
Sí.
Y dentro de eso, pues también es verdad que permitía, pues, el empleo, la contratación, permitía estabilizar también las plazas, aumentar el número de plazas en determinados sectores, ¿no? Y algo que tenemos pendiente, que seguimos reivindicando, es que desaparezca lo que llamamos la tasa de reposición, sí, que ya lo hemos hablado otras veces en los programas, y lo que quiere decir es que no haya un tope, que al final no cubras lo suficiente de lo que se va perdiendo y lo que se va jubilando, sino que otras veces se iba quedando empleo perdido en el camino.
Sí.
Recortes que teníamos, que habíamos ido sufriendo desde la reforma laboral del 2012, se han ido recuperando, ¿no? Como puede ser la posibilidad, ¿no?, de recuperar la jornada de 35 horas semanales, que sabéis que tanto hemos hablado, la posibilidad de la jubilación anticipada, parcial, que estamos todavía trabajando en ello para resolverlo y que se pueda hacer, porque con esto el personal laboral siempre normalmente ha tenido ese derecho cuando lo tenía recogido en convenio,
sí,
pero para personal funcionario y personal estatutario no había ese derecho. Pues esto abre la vía, ¿no?, a que se pueda hacer, y se está trabajando para poder conseguirlo, porque lo que se pide es evitar la discriminación dentro de personas que cotizamos al mismo régimen de seguridad social, al régimen general de la seguridad social.
Yeah.
Había personas que podían hacerlo y personas que no tenían derecho a hacerlo.
Vale.
Pues lo que se ha conseguido es quitar esa traba, ¿no? Lo que pasa es que hay que limar cómo hacerlo para que al final salga adelante. El poder recuperar días de vacaciones, o sea que se ha podido recuperar derechos que se han ido perdiendo. Hay alguna cosa como la clasificación profesional que también lo permite, pero que todavía eso está un poquito más atrasado, digamos, en poder conseguirlo, pero que es fundamental hacer una clasificación profesional correcta, que está recogido en el EBEP, en el Estatuto Básico del Empleado Público, y que reconoce pues que hay titulaciones que tienen que tener un nivel laboral, una clasificación laboral en proporción, va las retribuciones también, que se pide una titulación mayor de la que luego se paga.
Claro.
Entonces, pues eso también es imprescindible, el sacarlo adelante y ponerlo como debe de estar, ¿no? En función de la titulación y de la formación que se pide. Entonces, bueno, pues es verdad que ha conseguido cosas, pero como esto no es algo muerto que llegas aquí y se acaba,
sí,
no, lo que estamos es pidiendo que se vuelva a convocar una mesa en la que se negocie un segundo acuerdo para,
claro,
seguir trasladando pues aquellas peticiones que no estaban recogidos en el acuerdo que finalizaba el 31 de diciembre del 24 y que es necesario negociar a futuro.
Bueno, pues permíteme, porque hay una organización que ha convocado movilizaciones para el miércoles próximo, porque dentro de ese acuerdo está también la subida salarial, y ellos reivindican que no se puede esperar más, porque la última subida acordada en su momento era de 2024. Así que vamos a hablar con ellos. Y saludamos a Francisco Lama, que es secretario de Acción Sindical de CESIF. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, os movilizáis el miércoles próximo, ¿no? Habéis convocado una manifestación.
Efectivamente, pues nosotros desde CESIF llevamos reiterando desde el mes de septiembre del año pasado al ministro de Función Pública, el señor Óscar López, la necesidad de convocar la mesa de negociación para empezar a hablar de un nuevo acuerdo retributivo y de mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos. Hemos solicitado esa mesa, que se convoque esa mesa, hasta en 4 ocasiones, y la verdad es que, bueno, pues dan la respuesta por callada, y desde nuestra organización pues iniciamos un calendario de movilizaciones que, como usted bien dice, pues comienzan el próximo 19 de marzo con una concentración frente al Ministerio de Hacienda.
Ya nos comentas que, bueno, parece que no hay posibilidad de diálogo, que es cuando se suele convocar este tipo de movilizaciones, pero de momento las convocáis solos, ¿no?
Sí, las convocamos solos porque, bueno, nosotros entendemos de que efectivamente hay que reivindicar esa necesaria convocatoria de la mesa y empezar a hablar de un nuevo acuerdo salarial. Los empleados públicos, bueno, pues como ustedes bien saben, su subida salarial se negocia en este foro de negociación, sí. Pero en este caso, bueno, pues la disculpa de los presupuestos, etcétera, etcétera, bueno, pues nosotros entendemos que eso no puede de ninguna manera repercutir en que los empleados públicos sigamos perdiendo poder adquisitivo año tras año. Además, venimos de un acuerdo salarial que se suscribió en el año 2022 por otras organizaciones sindicales que nosotros no firmamos, porque solo el año que se firmaba el acuerdo ya los empleados públicos perdían un 5%, y además deben de saber ustedes que todavía siguen vigentes los recortes que en el año 2010 llevó a cabo Zapatero, que eso supuso una merma en nuestras retribuciones entre un 5 y un 10%, y si sumamos pues todos los recortes más lo que ya hemos perdido desde aquella época, estamos hablando de que estamos con una pérdida de poder adquisitivo superior al 20%. Yeah. Y nosotros aspiramos, lógicamente, a negociar y a suscribir un nuevo acuerdo, pero lo que pedimos también es que se establezca por ley, como se ha establecido para los pensionistas, que los empleados públicos se les actualicen sus salarios conforme al IPC cada año, sin necesidad de estar debatiendo o que si hay presupuestos o no hay presupuestos. Y esa es nuestra propuesta, y así se la hemos trasladado a Función Pública. Y bueno, pues como le decía que...
¿Y qué os han dicho? ¿Os han dicho algo desde Función Pública se han callado simplemente?
Nada, no nos han contestado. Y esto, bueno, pues es un tema que hay que negociar cada año, y estamos pues eso, a mitad de marzo. Todavía siguen sin aplicar ese 0,5% que deriva de este acuerdo que ustedes citaban antes, de la Administración del siglo XXI, y no vemos ninguna voluntad por parte del Gobierno de abrir la negociación y de sentarnos a hablar de las condiciones tanto retributivas como laborales de los empleados públicos.
Pero el 0,5 ya se ha aplicado, o se anunció que se iba a aplicar.
Todavía no. Se ha anunciado, pero sigue sin aplicarse.
Ya. Permíteme que escuche a Rosa también. Rosa.
Sí, no, el 0,5% lo tenemos pendiente de recibir con carácter retroactivo. Desde 1 de enero se aprobó que se iba a abonar, pero aún no se ha recibido. Depende si hay las comunidades autónomas o las administraciones locales quieren y tienen y están dispuestos, lo que sí que pueden hacer es adelantar ese 0,5%. Eso no va a haber ningún problema, pero ni unos ni otros.
Ya, vale.
Bueno, yo, si me permite,
claro,
en relación con el 0,5%, para que se pueda aplicar en las administraciones, tanto locales como autonómicas, tiene que haber una norma del Gobierno que efectivamente dé cumplimiento a ese 0,5 que está pendiente. Por lo tanto, se ha anunciado que se va a aplicar, pero no se ha acordado ese abono en las nóminas de los empleados públicos.
Bueno, yo creo que es diferente. Yo creo que en el caso de los ayuntamientos sí que están, digamos, más vinculados a lo que determine la Administración General del Estado, pero las comunidades tienen más libertad, ¿no, Rosa? ¿O estoy equivocado?
Nosotros, nuestro criterio es que las administraciones podían hacerlo.
Ya.
Si quisieran, podían hacerlo, porque ese dinero va a estar, está recogido en
el acuerdo. Sí, es adelantarlo, ¿no?
Se ha cumplido y sería adelantarlo.
Ya.
Entonces, eso es voluntad política de cada administración, de forma independiente, aunque efectivamente lo esté, digamos, esperando desde el Estado hasta la última administración más pequeña que pueda existir.
Ya. Bueno, en cualquier caso, Francisco, ni siquiera hay una previsión de sentarse a negociar. ¿Todo está parado por el tema de los presupuestos?
todo está parado. No, nosotros tuvimos la única mesa general de negociación de las administraciones públicas que se ha convocado en esta legislatura fue el 19 de diciembre. Sí. Nosotros en esa mesa pues instamos a la Secretaría de Estado a abrir la negociación económica para bueno, pues llegar a un acuerdo de legislatura o para aplicar una subida salarial a los empleados públicos, y nos dijo en aquel momento que no era objeto esa materia en esa reunión, pero que nos emplazaría en el mes de enero a sentarnos a negociar ese posible nuevo acuerdo. Uh-huh. Y estamos, como le digo, a 12 de marzo y no tenemos previsión ninguna, ni convocatoria, ni idea si la van a convocar. O sea, esa es la realidad. Lo hemos pedido, como le digo, hasta en 4 ocasiones, desde el mes de septiembre del año pasado, uh-huh. Y la realidad es que no hay convocatoria a día de la fecha. Y yo, si me va a permitir, sí. Y con todos los respetos a lo que dice la compañera de la UGT, nosotros tenemos claro que para que la recuperación o ese 0,5% pendiente se pueda subir, tiene que acordarlo el Gobierno de España.
Ya. Bueno, pues son diferencias de interpretaciones y en cualquier caso yo creo que aquí lo interesante para los que nos escuchan y que trabajan dentro de las administraciones es que quieren que se les pague, sea por la fórmula que sea, ¿no?
Efectivamente.
En fin. Bueno, pues Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CESIF, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas
y estaremos
gracias.
Pendiente si convocáis nuevas movilizaciones, ¿vale?
Muy bien. Un saludo para la compañera del UGT. Hasta luego.
Igualmente, gracias.
Y empezamos el programa comentando con Rosa ese problema que sucede cuando nosotros os anunciamos que hay oposiciones para un número determinado de plazas y luego resulta que se cubren la mitad. Y claro, eso al final se traduce en que hay servicios públicos que necesitarían de esos profesionales y no los tienen, ¿verdad, Rosa?
Sí, efectivamente, como decía antes, si se convocan muchas plazas, las que sean, o pocas, y no se cubren, se supone que las que se convocan es porque se necesitan. Si no se cubren, al final son menos efectivos y es un servicio deficitario porque no tiene el personal suficiente para darlo con la calidad que se debería de dar y que las personas que lo demandan necesitan recibir.
Claro. Bueno, pues nos ponía Rosa sobre la pista y lo hemos confirmado a través del Sindicato de Inspectores de Trabajo. De la última convocatoria había 99 plazas en turno libre. De esas 99 plazas se han cubierto 45. Dicho de otra manera, 54 se han quedado sin cubrir. Todavía estamos hablando de más del 50% en turno libre. Se compensa un poco porque en la de promoción interna de 30 plazas se han cubierto 27, que no es el 100%, pero bueno, pero que eso es lo que hace que digamos que tengamos pues esa cifra más o menos del 50%. Vamos a saber qué ha pasado con Jesús Prieto, jefe de la Unidad de Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, valga la repetición. Jesús, buenas tardes.
Importante decirlo.
¿El qué, perdón?
En Toledo, en la provincia de Toledo.
En Toledo, vaya.
Y vocal del sindicato, las dos cosas.
Eso es. Es verdad que además hemos hablado otras veces y yo además, como he vivido un tiempo en Toledo, pues no se me debería olvidar. Bueno, Jesús, ¿qué ha pasado con las oposiciones para que al final de esas plazas, sobre todo las del turno libre, bueno, es que no llega ni al 50%?
Bueno, yo creo que es importante poner en contexto la situación. Estamos hablando de una oposición, sobre todo la del cuerpo superior, que la dificultad de poder conocer el temario es importante, porque son temarios muy extensos, en los cuales tienes que dedicar muchos años de formación para poder tener un adecuado conocimiento del mismo y poder exponerlo ante el tribunal. Y eso se suma a que durante estos últimos años pues hemos tenido pues favorablemente un número de plazas bastante importante, con lo cual se han aprobado a mucha gente, por ejemplo, de 2019 fueron 48 de 50, en 2021 aprobaron 52 de 58, luego en el 22 en 86, aquí de 146, y luego ya llegamos al año 2023, que hemos tenido quizás este punto de inflexión en el cual, pues bueno, tenemos que poner el contexto de que tenemos quizás un cuerpo de opositores que no es muy antiguo, por lo tanto la dificultad para conocer ese temario es importante, y luego además que bueno, pues la exigencia es muy alta. Es una pena que no exista un número mayor del cuerpo de opositores, pero también es una pena pues quizás no se hayan cubierto más plazas. No digo las 99 porque probablemente eso sea una quimera, pero sí que se hubieran podido aprobar alguna persona.
Bueno, es que al final todo esto tiene consecuencias en el servicio público que se presta, ¿no? Digamos que hemos además adoptado lo que sucede en la inspección de trabajo como ejemplo, pero es que en muchos cuerpos está sucediendo, no sé si en este volumen de vacantes en las oposiciones, pero sí que desde luego hay muchas vacantes, demasiadas para el servicio que se presta, en este caso de la inspección de trabajo.
Efectivamente, el servicio de la inspección, como controladores de la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, también hay que recordarlo,
sí.
Es muy importante que estas plazas se cubran para poder dar un servicio adecuado y, evidentemente, poder estar para la ciudadanía. Es muy mala noticia que no se hayan cubierto, claro. Pero también hay que poner el contexto de que realmente en este tipo de cuerpos el número de plazas y el número de opositores va muy de la mano, y cuando no hay un gran número de opositores es muy complicado,
claro,
el poder.
Pero Jesús, aquí lo que a mí me parece alarmante, además del número de plazas, y lo comentábamos antes con Rosa y ahora vamos a abrir un poco el debate también con ella, lo alarmante es que no haya una reflexión de qué está pasando y sobre todo qué se puede hacer para que la próxima convocatoria no suceda lo mismo. A lo mejor, como tú dices, es una quimera que aprueben 99, pero hombre, que aprueben 90.
Probablemente se podrían hacer mucho más. Y de hecho, desde el Ministerio tengo conocimiento que se han intentado aprobar unas becas, aunque a día de hoy, como no hay presupuesto, pues no hay becas para poder ayudar a los opositores. Y quizás se podría fomentar con la reducción de determinados temas o incluso con la aprobación efectiva de las becas para los opositores, se podría fomentar que haya más convocados, más gente opositora para que se puedan cubrir este número de plazas.
O a lo mejor,
yo es donde creo que el trabajo se tendría que realizar y no se está realizando adecuadamente.
O a lo mejor, qué sé yo, y a lo mejor me vais a decir tanto Rosa como tú que es una barbaridad, pero un modelo a la francesa que haya pues una serie de gente que apruebe un examen y luego estudien durante X años para ser inspectores. No sé.
A mi juicio, y yo no puedo sino oponerme a ese tipo de modelo, pierde la especialización. La especialización hace que se dé un servicio de calidad. La inspección de trabajo, para poder llegar a ser inspector, necesitas unos conocimientos sobre unas materias muy concretas.
¿Eso se pueden adquirir durante, por ejemplo, 3 años, que hubiera una especie?
No al nivel que se necesita para poder conocer y para poder ir a las empresas con un bagaje profesional adecuado. Desde luego, es cierto que se puede adquirir ciertos conocimientos, pero la oposición te da un conocimiento mucho mayor de lo que son un conocimiento global de toda la normativa del orden social. A la francesa lo conozco la forma de opositar, pero supondría unas carencias y, evidentemente, para el servicio público que estamos prestando, para mí, y esto siempre lo digo desde un punto de vista muy personal, creo que no podríamos llegar al ciudadano como lo hacemos a día de hoy.
No sé, Rosa, ¿tú qué opinas?
Hombre, la verdad es que no me lo he planteado si eso puede ser mejor o no. Lo que estás planteando es una especie de residencia como pasa con las profesiones sanitarias, ¿no? Tanto enfermeras, médicos,
sí,
todo este tipo de profesionales una vez que se sacan la titulación, tienen unos años de residentes, por así decir,
sí,
¿no? Que van superando año a año. No, ya digo que no tengo ahora mismo una valoración con datos de peso, ¿no? Para ser algo un poco más riguroso. Pero lo que sí que es cierto, tengo clarísimo y tengo mi convencimiento personal, ya no solamente desde el ámbito sindical, sino el mío personal, que la inspección de trabajo lo que debemos verla es como un organismo aliado para las trabajadoras y las trabajadoras y los trabajadores a la hora de denunciar y reivindicar esas malas praxis que a veces se dan, que por desgracia en algunos casos acaban con muertes, con accidentes laborales mortales, y que esas condiciones de trabajo, si no tenemos inspectores suficientes, no va a haber personas que vayan a las empresas y a las administraciones públicas, que ese es, como dicen, harina de otro costal, para vigilar las buenas condiciones laborales que se tienen que dar, ¿no? Los riesgos psicosociales lo hay en todos los sitios, no reciben la importancia que tienen, y las secuelas para las personas que los padecen son tremendas. Tremendas. Entonces, cualquier falta de recursos humanos en la inspección, y quien me haya seguido las intervenciones en el programa cuando ha salido este tema, siempre he reivindicado dotar a la inspección de trabajo de más recursos, porque eso va a ir en beneficio de la clase trabajadora, porque yo cuento con la profesionalidad de quienes están ahí, y que su trabajo de velar y vigilar el cumplimiento de la normativa va a hacer centros de trabajo más seguros. Y decía que las administraciones públicas son harina de otro costal, y no creo que me pueda quitar la razón, que el problema que nosotros nos encontramos es que cuando presentamos una demanda en una empresa privada, la empresa privada tiene una sanción económica, y cuando nos tocan el bolsillo parece que nos movemos. Las administraciones públicas no son sancionadas económicamente, reciben apercibimientos, reciben uno y otro,
un tirón de orejas.
Y se pasa el tiempo y desesperamos, porque al final yo entiendo que no lo pueden pagar. No puede pagar la ciudadanía de los presupuestos de una administración el incumplimiento de sus gestores, pero que sí que tendría que tomarse otras medidas para obligarles a que cumplan con la normativa.
Bueno, Jesús, hay que recordar que desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y otras organizaciones, porque ahí sí que vais todo el sector de la mano, habéis reivindicado precisamente la necesidad de incorporar personal en general y la inspección, no solamente inspectores, subinspectores, administrativos, en fin, todo el personal que requiere esa vigilancia.
Toda la inspección de trabajo, en este caso de estos últimos años, sí que han hecho un esfuerzo para aumentar los efectivos, pero hay un punto que en el plan estratégico se establecía, el último plan estratégico aprobado, que perdió ya su vigencia, se establecía una organización de una relación de puestos de trabajo adecuadas. Bueno. Porque tú se puede tener un número de inspectores elevado, pero si nadie les organiza, es muy complicado que se haga bien la actuación. A día de hoy nunca ha habido más inspectores, más subinspectores con las dos escalas que en ningún momento de la historia. Por lo tanto, habiendo una organización mucho mayor, evidentemente la relación de puestos de trabajo en la cual se haga una estructura adecuada para poder, evidentemente, tener unos servicios bien distribuidos y con la eficiencia adecuada, eso haría que mejorase bastante más el sistema. Dicho esto, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, tenemos que actuar más, tenemos que estar más en la calle, tenemos que estar en las administraciones públicas, aunque no se pueda levantar un acta en materia preventiva, en prevención de riesgos laborales, únicamente por medidas correctoras, pero sí que el hecho de estar hace que el cumplimiento de la normativa sea mucho mayor. Y por eso yo doy la razón, que tenemos que aprobar a muchos más opositores, pero creo que el foco debería estar más en las ayudas y en la reducción de temario, más que en no hacer un temario especial, porque, de verdad, si no se conoce la materia, es muy complicado luego con unos cursos aprender la misma. Y lo digo porque no es lo mismo un inspector de trabajo con un conocimiento que un abogado, que sin desmerecer al abogado laboralista. El inspector de trabajo normalmente se le da un punto de calidad en su actividad debido a su formación inicial específica.
Me tengo que ir ya. Porque
vale, perdona.
No te preocupes. Si aquí nos
discúlpame,
gusta...
no, era no, un poco no. Por poner en valor la labor de la inspección, de cómo está organizada.
Y además yo creo que ha quedado muy claro, o sea que... fenomenal, y te agradezco tu intervención para arrojar luz. Hasta la próxima, que seguiremos.
Muchísimas
en
gracias
contacto.
por darnos voz.
Un abrazo.
Buen día, hasta la próxima. Un abrazo, adiós, gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y como cada lunes y miércoles contactamos con ayuntamientos que tienen su agencia municipal de colocación para conocer ofertas de empleo, cursos de formación, etcétera. Le toca el turno a Boadilla del Monte y siempre saludamos a la concejala de empleo de este municipio, María Jesús García. María Jesús, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de estar contigo un día más.
Pues nosotros también encantados. Tenéis Silvo con B, siempre lo digo porque para buscarlo por internet es interesante. ¿Y qué novedades, qué ofertas nos indicas que estáis tramitando en estos momentos?
Pues mira, hoy traigo 100 más 3. Luego vas a entender las otras 3.
Vale.
Voy a empezar por las 100 ofertas activas, que el 70% son de Boadilla, y hay algunas de Alcorcón, Móstoles, Pozuelo, Majadahonda, Sevilla la Nueva y Las Rozas. Uh-huh. Que estamos muy cerquita,
claro.
Y también es importante. Pues en servicios generales tenemos responsables de almacén, educador social, farmacéutico, enfermero, técnico de laboratorio, encargado de producción en vivero, arquitecto, pintor, sector construcción, coordinador de tiempo libre, ayudante de peluquería, reponedores, personal de limpieza y socorristas. Excelente. En administración tenemos 15, administrativo de compras, administrativo contable y comercial, y administrativo de personal, director de marketing, creador de contenidos, técnico de relaciones laborales, coordinación de escuela de idiomas, consultores, administrativos y ejecutivos de cuenta. Y en atención al cliente, coordinador de oficina inmobiliaria, recepcionista, dependiente de carnicería y auxiliar de tienda, y el operador, dependiente, comerciales y asesor inmobiliario.
Uh-huh.
Además, en hostelería y colectividad, camareros, ayudantes de camarero, cocineros, ayudantes de cocina y personal office.
Uh-huh.
Empleados del hogar y cuidadores.
Correcto. Bueno, ¿y las tres?
Sorpresas, son dentro del ayuntamiento. Es la bolsa de trabajo de servicios sociales.
Sí.
Que se va a abrir. Están todos, toda la información está en la sede electrónica. La información también, los edictos y anuncios digitales de la web de empleo de Boadilla del Monte.
Sí.
Y bueno, son de coordinador de intervención social comunitaria, educador social y asistente técnico.
Correcto. Y esto es para cubrir necesidades temporales, me imagino, como todas las bolsas de empleo, ¿no?
Sí, ahora mismo en el ayuntamiento sí que sería.
Sí.
Pero bueno, yo creo que en
bueno,
el
es un primer paso, sí. Sí, sí.
Es un paso muy importante. Y bueno, pues ya es meter una cabeza también en la administración y saber de la administración, que eso también es muy importante. Y luego motivador en un momento determinado para opositar, si te gusta.
Claro.
El ya trabajar en una administración, pues ya tienes mucho trabajado en ese
hombre,
sentido.
Claro, porque se empieza por cubrir una serie de vacantes temporales, pero a la larga convocaréis plazas fijas y ahí pues siempre tendrán más oportunidad aquellas personas que han estado, ya no solamente porque se les puntúe la experiencia, sino porque lógicamente se han preparado, se han especializado, ¿no?, en esos campos, que siempre es muy importante.
Exacto. Y la verdad es que es una muy buena oportunidad. Mm. Y que se enteren a través de este medio fantástico en Onda Madrid, por bien que lo hacéis, pues para nosotros es un orgullo poderlo publicar aquí.
Bueno.
Además de, por supuesto, en Bocán y en el resto.
Claro que sí. Y además nosotros luego, además de tu intervención en el espacio que tenemos de ofertas de empleo, tanto aquí en el programa como en la web de telemadrid.es, lo vamos a ir mencionando periódicamente para que los oyentes, para que no haya ninguna excusa. O sea, que si no se presentan es porque no les apetezca, pero que todo el que le apetezca que tenga acceso a la información. Así que te lo agradecemos mucho, María Jesús, como siempre.
Muy bien, Javier, yo a vosotros.
Y nada, hasta dentro de bien poquito, ¿vale?
Nada, cuando me llaméis ya sabes que acudo rápidamente.
Rápidamente. Bueno, y Rosa, nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchas gracias.
Nada, nos vemos la semana. Bueno, la semana que viene no estaré yo. Si puede, estará Jesús.
Venga, pues saludaremos a Jesús y tú. Entonces te vemos dentro de 2 semanas. Mañana ya sabéis que tenemos a nuestra abogada, que además estará aquí presencialmente en los estudios de Onda Madrid. A partir de las 3 de la tarde tienes la cita, así que mientras tanto disfruta de lo que queda de miércoles.